hablábamos de esta información que habíamos escuchado, que habíamos, mejor dicho, habíamos repasado en los medios locales, que hablaban de la modificación de la comercialización de garrafas para evitar prácticas desleales. Ahí nos quedábamos con la duda, ¿qué se refería? Si se refería a los distribuidores minoristas, si se referían a los comercios. Lo cierto es que la información hablaba de que la Secretaría de Energía de la Nación modificó el régimen de comercialización de gas licuado de petróleo en comercios y estaciones de servicio a fin de evitar prácticas desleales, decían, a través de la fiscalización que le corresponde como autoridad de aplicación del programa Hogar para la provisión de garrafas a sectores de menores recursos. Para entender mejor de qué se trata, ya lo decía Beto ayer y finalmente vamos a charlar con él. Lo consultamos a José María Tomaselli, que es el titular de Gas de Misiones, y que bueno, está en el aire con nosotros ahora. José María, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marquita. Buen día a la audiencia. Bueno. Esperemos que Beto se reponga pronto.
Ojalá que sí, porque la verdad que no vino bien, la trató de estirar, pero no pudo más. Lo repasábamos ayer, José María, creo que en ese momento incluso Beto estaba en contacto con vos. ¿A qué refiere esta modificación? ¿Cómo afecta al programa sí. Hogar la distribución del gas en garrafa, podemos decir, sí, cuando hablamos de gas licuado de petróleo, ¿no?
Sí, mira, básicamente vamos a referirnos, la resolución es muy extensa y no es nueva, en realidad renueva una vieja resolución, pone uh-huh. énfasis en algunos aspectos de seguridad, básicamente es eso. Uh-huh. Yo creo que afecta positivamente al programa, porque no hay mayor inconveniente. Mira, la provincia de Misiones ha hecho algunos programas específicos de control del contrabando de garrafas, ajá, del sí. control de recargas de garrafas, particularmente en la frontera, en Bernardo de Irigoyen, por ahí hubo algún caso, donde se trasvasaban garrafas de las nuestras a las brasileras, que son de otras características, tienen otra válvula, tienen otra capacidad. Entonces, estamos hablando de que las únicas autorizadas para hacer trasvasamiento de garrafas son las fraccionadoras. Ajá. No hay otra forma de hacerla, todo lo demás sería clandestino, y ahí hace hincapié en la resolución esta. Y después hace mucho hincapié en las condiciones en que deben comercializarse, y facilita y extiende a todos los comercios locales que puedan vender. Y ahí hay que tener en cuenta que la municipalidad, sí, que es la que autoriza la habilitación de determinados comercios, por ejemplo, uh-huh, un mercado que vende frutas, verduras, puede vender garrafas, ajá, pero bajo estrictas normas, claro, de cumplimiento de esta resolución, que ajá, no es más que la misma resolución anterior, ajá, solo que ahora la vuelve a reiterar. Ajá. Y es, por ejemplo, fíjate vos que a lo mejor en el camino que hacemos habitual, vemos un kiosco, un supermercadito o sí, un lugar que dice hay gas, sí, y están las garrafas por ahí en la vereda.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, está expresamente prohibido que estén en un lugar público, uh-huh, estén en un lugar de tránsito.
¿Y se está cumpliendo el control de eso? Porque si lo vemos es porque no está habiendo demasiado control.
Claro, bueno, porque naturalizamos por ahí, claro, alguna cuestión. Claro. Entonces, ahí yo creo que los inspectores municipales tienen que estar perfectamente al tanto de lo que es esta resolución, y cuando ven este tipo de cosas, decir, bueno, el cumplimiento. Pero para habilitar la municipalidad a la venta, también debiera, bajo estricto recibo, una copia de la norma, uh-huh, porque ¿qué ocurre? El dueño del local a lo mejor está cumpliendo, pero después viene un dependiente que no conoce la norma, no le dijeron, entró a trabajar ese día, y a lo mejor haciendo una gauchada, va, compra, lleva, trae y deja por ahí la garrafa. No, esta cuestión debe tener estricto cumplimiento de determinadas cosas. Por ejemplo, no pueden almacenarse más de 10 garrafas de 10 kilos en lugares de alta densidad poblacional, en nuestros barrios, por ejemplo.
Bueno saber eso.
Sí, son 10. Vacías o llenas, 10 garrafas. Y si fuesen de 15 kilos, bueno, en la capacidad máxima es 100 kilos de almacenaje. O sea, nos quedan 6 garrafas, pero se están comercializando muy pocas de 15 y 12
bueno,
kilos.
A mí me habían dicho en un momento que estaban prohibidas las de 15, que ya no se vendían más.
No se vendían, no circulan más,
incluso,
no sé por qué.
Incluso en algún momento, yo no sé si te lo comenté a vos o lo comenté al aire, pero en algún momento me vendieron una garrafa de 15. En el momento, el peor momento del macrismo, tuve que deshacerme de una de 45, un cilindro. Y me cambiaron por dos de 15. En la necesidad, en la urgencia, me acuerdo que las tomé. Después me entero cuando voy a siempre le compraba a la misma distribuidora y resulta que un día voy a comprar y me dice no tengo de 15, no tengo carga ahora. Pero ¿cómo que no tiene? No tengo. Entonces recurrí a otra y en otra me dijeron no señora, prácticamente no se comercializan más la de 15. Y ahí caigo en la cuenta de que no solamente me habían vendido dos garrafas de 15 que aparentemente no se comercializan más o no es habitual, no sé qué pasó, pero en otro lado no me las recibían, sino que además estaban vencidas. Lo triste de todo esto es que hago el reclamo a Defensoría del Consumidor, acá en Posadas, ahí en el mástil, nunca jamás obtuve una sola respuesta. Por eso digo, el control hasta dónde, ¿no?
Claro, bueno, acá hay que trabajar en conjunto. Por ahí Secretaría de Energía no tiene capacidad de inspección de tanto kiosco, tanto pequeño mercado.
Claro.
Pero sí la municipalidad que habilita un negocio, si va a vender garrafas, tiene que tener el cumplimiento de esta norma. Y después hay detalles, por ejemplo, que si hay una acumulación de 10 garrafas, supongamos que estén medio llenas o medio vacías, la mitad y la mitad, la pérdida de gas, no importa si es una o son 10, hay una pérdida y es un problema. Entonces el lugar debe estar ventilado, el lugar debe estar alejado de fuentes de fuego. Por ejemplo, hay lugares que son totalmente compatibles. Un lugar que vende frutas, verduras, no tiene problema en poder vender garrafas, hasta 10 garrafas, ¿no es cierto? Pero ya si es una churrasquería y tiene fuegos permanentes, bueno, los lugares ya son mucho más restrictivos. Y después hay pequeñas cuestiones que deben tener, prestarse, a las que deben prestarse atención. Por ejemplo, si se siente un poco de olor, es porque hay una pérdida. Por eso las garrafas, todo el gas, todo el sistema tiene como primera alarma el olor.
Claro.
Es un fuerte mercaptano, se llama, es una sustancia azufrada muy fuerte, característica. Entonces hay una alarma. Segunda cuestión, si hay un pequeño ruidito, una pequeña señal, bueno, apelemos a la clásica. Hagamos una espuma, pongámosle a ver si hay una pérdida.
Claro.
Y la otra muy curiosa, muy misionera por ahí, es si vemos una mosca verde en las cercanías.
¿Ah, sí?
Es porque hay una pérdida, sí.
Ah, mirá vos, mira, no sabía esa.
Sí. Es una señal.
Ah, mirá.
Bueno, entonces, el llamar al distribuidor o apartar esa garrafa a lugares ventilados, preferentemente a los cuatro vientos.
Ajá.
Y después otra cuestión que a veces no se tiene en cuenta en estos lugares es que no debe haber sótanos cercanos o tuberías embutidas bajo piso, por ejemplo, desagües pluviales cercanos, porque si hay una pérdida, este gas es más pesado que el aire, se va para abajo. Entonces, es un lugar donde se puede acumular y puede ser origen de una explosión. Esto ha pasado en México. Ha pasado en México y fue una tragedia, pues se había acumulado justamente en un alcantarillado por ahí, ¿no? O sea, la norma no complica, sino que ayuda a mantener un orden en todo esto y mejora, yo creo, la prestación del servicio.
Ahora, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Posadas ya es una ciudad con una alta densidad poblacional, digamos, donde además están proliferando y están creciendo los edificios y etcétera, que deben tener seguramente todas las precauciones y todas las medidas de seguridad, digo, ¿no habrá que hacer, José María, una campaña? Esto que vos me acabas de señalar, que parece tan básico, tan elemental, pero respecto de esto de los del olor, de que apenas un olor hay que estar atento, de que hay que llamar a llamar a un técnico, los técnicos en este tema tienen que tener alguna matrícula, cómo uno encuentra a alguien que garantiza que lo que vaya a resolver va a ser hecho con profesionalismo.
Sí, mira, Mariquita, hay una cuestión que es muy importante. Las garrafas son los envases más seguros que te puedas imaginar.
Ajá.
Ahora bien, y mira que se las maltrata, porque las golpean, las tiran, las abollan, aguantan. Son de fierro realmente, son extraordinarios envases. Y tienen una vigencia, hay que hacerles una prueba hidráulica, así se llama, y tienen esa vigencia de 10 años. O sea, eso aparece en el rótulo, generalmente puede estar pintado o puede estar con una chapita, la fecha de la prueba hidráulica y los 10 años de vigencia. Ahora bien, como medida de seguridad adicional, las garrafas no pueden estar adentro de las casas.
Claro.
Pero ¿qué ocurre?
Sí.
Todos sabemos que vivimos en una sociedad donde hay determinados elementos que son una gran tentación. Las garrafas tienen un valor importante, estamos hablando de 25, 30 mil pesos a lo mejor en la comercialización. Entonces los muchachos se las afanan.
Uh-huh.
Entonces la gente, bueno, o le tiene que poner cadenas,
claro,
las cadenas
también son
vulnerables,
sí.
O las guarda adentro. Y ahí vienen los problemas. Hay que tomar precauciones, cerrar en todo caso las llaves y dejar siempre alguna ventilación.
Claro.
Porque, bueno, hay que tener cuidado con esto. No pasa nada, repito, en la garrafa es uno de los envases más seguros que uno puede imaginarse. Está muy bien estudiado. Pero la norma dice que no pueden estar adentro.
Bien. Bueno, pese a que norma que... ya no ahora, pero hubo épocas, me acuerdo, las viviendas y prueba de departamento, porque yo viví en una de esas, la garrafa en el segundo piso estaba dentro del departamento porque no tenía conexión para hacerla de afuera, digo, ¿no?
Sí, también.
Pasaban ese tipo de cosas. Evidentemente después la cuestión se fue tomando más conciencia.
Sí,
pero
sí.
Bueno, voy a este tema que nos convocó José María. Hablábamos de cómo esta modificación en la comercialización de las garrafas también afecta al programa Hogar. ¿Cómo la afecta? Digo, porque en realidad el programa Hogar es yo tengo una determinada condición y compro, el Estado me subsidia la garrafa, digo. ¿Cómo
eso
afecta?
Sigue, no, eso sigue vigente a través de ANSES. El Estado va directamente subsidia al usuario. O sea, ese valor me permite a mí comprar, calculo que está en el orden del 70-80%, ahora se han desfasado un poquito los valores, y depende ya de la condición del hogar, de la zona, pero lo normal aquí son dos garrafas, el equivalente de dos garrafas por mes, dependiendo de la cantidad de la composición familiar, de si hay niños discapacitados o algún discapacitado en la familia, bueno, por ahí se modifica el número de 2 a 3. Eso sigue vigente sin ningún problema.
Bien, bueno, José María, por último te voy a hacer una pregunta que es recurrente desde hace tiempo, ¿no? Y estamos en campaña, está terminando la campaña electoral y poco y nada se escuchó hablar del gasoducto del NEA. Digo, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo quedó eso finalmente? Porque bueno, tenemos el gasoducto de Néstor Kirchner que se inauguró con bombos y platillos en buena hora y parece que ya está rindiendo efectivamente. Digo, ¿cuánto de ese gasoducto de Néstor Kirchner nos puede hacer pensar que en nuestra región vamos a tener en algún momento gas en redes?
Bueno, mira, Mariquita, hace prácticamente 8 años ese gasoducto, el programa del GNEA, gasoducto del noreste, fue suspendido. Y luego, con la gestión Iguacel, tristemente recordado, fue amputado nuestro programa, con la alaraca de decir que ahora se ahorran 1.500 millones de dólares porque la corrupción y qué sé yo cuánto.
Sí.
Claro, 1.500 millones de dólares menos para Misiones y Corrientes, porque en Corrientes ese gasoducto se extendía prácticamente una vez que cruzaba el río Paraná, desde Resistencia, de la zona de Resistencia, ¿no?
Sí, sí.
Hacia el sur, hasta Esquina.
Claro.
Eran más de 300 kilómetros. Uh-huh. Y con una derivación que iba hacia la parte de, más hacia el centro, hacia Santa Rosa, toda esta zona. Y después continuaba hacia Misiones por la Ruta 12, en Misiones hasta Iguazú, por la Nacional 105 hasta San José, ahí bajaba hacia el sur hasta Santo Tomé, y desde de San José hasta San Pedro. O sea, ya era una obra de menor envergadura, porque la parte gruesa, digamos, del gasoducto en 24 pulgadas, estos son 60 centímetros de diámetro, hacía toda la zona norte de Salta, Formosa, la costa este de Chaco, Santa Fe, hasta insertarse en el sistema nacional en San Jerónimo, cerca de Santa Fe, ¿no? Eso está funcionando ahora, pero al revés, porque está viniendo gas del norte, perdón, gas del sur, entonces está funcionando desde Santa Fe hacia Resistencia. Y nosotros estamos a un tiro de una decisión política que en realidad para Misiones hoy tendríamos que trabajar sobre la preferencia desde Paso de los Libres, porque Paso de los Libres va a estar potenciado en cuanto se termine la segunda etapa del gasoducto presidente Néstor Kirchner, para exportar a Brasil.
Claro.
Entonces, hay un gasoducto que llega en 24 pulgadas también a Paso de los Libres, y desde ahí tenemos 350 kilómetros para hacer toda la costa este de Corrientes y llegar a Misiones.
Claro.
¿Cuál es la inversión? Alrededor de, número redondo, 450, 500 millones de dólares, que es la décima parte de lo que cuesta el Néstor Kirchner, pero es una decisión política.
Claro.
Bueno, yo estimo que el año que viene
hay que empujar la decisión política.
Exactamente, sí, bueno, ahí están nuestros senadores y diputados, tienen que juntarse con los diputados y senadores de Corrientes y presionar, porque ahora los números se cuentan de a uno en el Senado para...
Así es.
Senado y diputados de la Nación para determinadas leyes.
Y además,
por ratitos cuentan.
Y además, no te voy a comprometer a vos, pero además debo decir, lo que pase el domingo, también va a tener mucha influencia en la posibilidad cierta de que los misioneros lleguemos a tener el gasoducto en algún momento, en nuestra tierra colorada, ¿no?
Porque, sin ninguna duda.
Hay intereses e intereses. Está el interés en satisfacer al pueblo y argentino, y hay otros intereses en satisfacer cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Y ahí, nuestro llamado insistente a pensar lo que se haga el domingo. José María, muchísimas gracias por esta conversación.
Al contrario, Mariquita, siempre, un gusto charlar contigo. Reitero mis saludos a Beto, que se mejore pronto.
Bueno.
Yo los escucho todas las mañanas siempre. Me gusta mucho el programa.
Bueno, muchas gracias. Chao.
Un beso. Saludo a la audiencia. Que anden todos muy bien. Un gusto.
Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena.
Bueno, ahí escuchábamos a José María Tomaselli, él es el titular de Gas de Misiones, y nos traía un poco de luz sobre esto de los mayores controles que debe haber en la venta de gas envasado, y fundamentalmente la venta de en las garrafas destinadas a este programa Hogar, que se mantiene vigente, como acaba de señalarnos.